Ash, soy Iñaco Díaz Guerra de Ash, escuchad Dobles Figuras en Radio BMH.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotilla naranja. Así que jornada cargada de baloncesto, sobre todo a nivel local, con los dos partidos del domingo del Lucentum en casa. Por supuesto, también a nivel nacional y en la órbita europea. Hoy, lunes 1 de diciembre, es el séptimo programa de la segunda temporada de Dobles Figuras. Vamos ya al grano, como siempre conmigo, lo mejor de cada casa. Alejandro Ferrer nos trae en papel, ya que no ha podido venir al estudio, lo deparado en la novena jornada de Liga Endesa. Y por último, como siempre, Antonio Ruiz analiza lo ocurrido en la semana pasada en la Euroliga. Y por último, como bien habéis dicho antes, me he adelantado, la voz de Lucentum en la cadena SER, Roberto Prada, que seguirá aportando la última hora del club baloncesto Lucentum. Hoy, tras mucho tiempo, nos trae malas noticias. Un servidor, Paco Hernáiz, hoy también a los mandos de la técnica, que tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y llevaros a vosotros lo mejor del baloncesto alicantino a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Y antes de empezar con el repaso de la Liga Endesa, recuerdo que estará con nosotros Alejandro Navajas, el ala pívot malagueño del Lucentum, para contarnos sus impresiones y cómo está el vestuario tras lo que sucedió ayer en el pabellón Pedro Fernández de Alicante. Dejando a un lado las presentaciones, vamos allá con los titulares de este lunes 1 de diciembre de 2014. En Liga Endesa, el Real Madrid homenajea a Fernando Martín con una cómoda victoria ante el CAI Zaragoza. El Barça vence a Luka Murcia y se convierte en el primer equipo en llegar a las 1000 victorias en ACB. El Unicaja gana sin problemas al Montaquit Fuenlabrada y sigue la estela de Real Madrid y Barcelona. Y como dato curioso, la jornada número 9 ha sido la más igualada de la temporada, con 3 partidos resueltos por tan solo un punto. En Euroliga, el FC Barcelona continúa con su imparable racha, mientras que el Real Madrid cae en casa ante el Unix Kazan tras 21 partidos invictos en el Palacio. El Unicaja pierde ante el Alba de Berlín en Alemania, mientras que el Laura Alcucha y el Valencia Basket resucitan derrotando al Olympiacos y al Galatasaray respectivamente. El CSKA de Moscú vuelve a arrollar al Maccabi Letra en el partido de la jornada. Y por parte de nuestro Lucentum llega la primera derrota de la temporada frente al Cáceres, con un partido que pintaba de nuevo de épica, pero nos quedamos con la miel en los labios. Aún así, el club lucentino sigue líder de la Deco Plata junto con Amix Castellón. Acabados los titulares, entramos en materia de Liga Endesa en el repaso a esta novena jornada de la competición doméstica. Lo primero, bueno, pues agradecer a Alejandro Ferrer el habernos traído en papel el guión, no ha podido estar con nosotros. Y en su lugar pues se va a poner Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Vaya fichaje, ¿eh?
Vaya fichaje. Así que nada, si no tienes ningún impedimento, vamos ya con el repaso a esta jornada número 9 en la Liga Endesa con los siguientes resultados.
El Real Madrid ganó 89-71 al CAI Zaragoza.
El Río Natura Mombús ganó 88-77 al Baloncesto Sevilla.
El FC Barcelona ganó sin problemas a UCAM Murcia por 90-70.
El Unicaja sigue ganando en este caso en el Martín Carpena, el Montaquí Fuenlabrada 72-63.
Por su parte, el Valencia Basket confirma su mejora y gana por 64-65 al Moravac Andorra.
El Laura Alcucha gana 84-74 al Iberostar Tenerife.
El Fiat Juventud gana fuera ante la Borussia Dortmund Resa 79-84.
El duelo, uno de los duelos igualados de la jornada, ya en las Islas Canarias, el Balaif le ganó 71-70 al Guipúzcoa Basket.
Y por su parte, el Bilbao Basket sigue fuerte en esta temporada y ganó 64-63 al Twente Móvil Estudiantes.
Ya repasando la clasificación de la Liga Endesa de este 2014-2015, en la novena jornada tenemos al Real Madrid líder en solitario, 9 victorias, 0 derrotas. El FC Barcelona y el Unicaja con 8 victorias, 1 derrota. Luego el Bilbao Basket 7-2, sorprendente 7-2 de los vizcaínos. Luego un equipo Fiat Juventud con 6 victorias, 3 derrotas. 4 equipos, Río Natura, Mombús, Valencia Basket, CAI Zaragoza y UCAM Murcia con 5 victorias, 4 derrotas. Otro bloque de 3 equipos con 4 victorias y 5 derrotas, en este caso Iberostar Tenerife, Laboral Cucha y Herbalife Gran Canaria. Luego se encuentra el Moravaca Andorra con 3 victorias, 6 derrotas. Y ya entrando en los puestos bajos de la clasificación, tenemos Twente, Movistar Estudiantes, Guipúzcoa Basket y Baloncesto Sevilla con 2 victorias y 7 derrotas. Y por último, los colistas, el Montaquit Fuenlabrada 1-8, al igual que la Bruixa Dormanresa. Como datos curiosos de la jornada, nos ha traído aquí Alejandro Ferrer como primer partido destacado, el Real Madrid, que le ganó 89-71 al CAI. Y bueno, se recuperó del batacazo de la Euroliga y volvió a las buenas sensaciones de juego y ritmo.
Que llevaba tiempo sin mostrar, porque tanto en defensa como en ataque estaban bastante espesos, sobre todo por lo más preocupante, la defensa, con falta de concentración. En ataque te pueden entrar los tiros o no, pero cuando un equipo que se basa tanto en la defensa y en el rebote defensivo pierde la concentración ahí, tiene un problema muy grave.
Como para destacar también el regreso de Rudy por todo lo alto, sumar 17 puntos de valoración en tan solo 16 minutos. Hablando de valoración, simplemente un 111-65 en valoración global, y como actuación individual destacamos al Chacho con 11 puntos y 10 asistencias para un total de 22 de valoración, y por parte del CAI, Yellowback con 19 de valoración. Ya lo hemos adelantado los titulares, el Madrid homenajeó a su gran estrella Fernando Martín, que se cumplían 25 años de su fallecimiento, el primer jugador, recordemos, en disputar un partido en la NBA. Pasando al siguiente partido destacado de la jornada, el FC Barcelona le ganó 90-70 al UCAM, y los murcianos únicamente le pudieron aguantar los primeros 13 minutos. Destaca aquí Ferrer, los 13 primeros minutos fueron lo que aguantaron el conjunto murciano al FC Barcelona. Un parcial de 14-0 en el comienzo del tercer cuarto finiquitó el partido con un parcial y un resultado de 56-28. Enorme actuación de Abrines con 27 de valoración, al lograr un 12 de 13 entre triples y tiros libres. Como dato negativo, Cabezas, Carlos Cabezas, un menos 10 de valoración. No estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones del base. Ahora sí que nos centramos en los tres partidos que se resolvieron por tan solo un punto. Este dato que nos resaltaba Alejandro Ferrer. Empezamos con el Bilbao Basket 64, el Estudiantes 63. El Bilbao Basket llegó ahí prendiendo de hasta 10 puntos en los últimos minutos, y dos balones y varios errores en el tiro se sucedieron hasta que el propio Raúl López, el mítico base del Bilbao, recogió el rebote que erró en el último tiro completamente solo Jaime Fernández, el jugador del Estudiantes. Vamos a Gran Canaria, el Herbalife le ganó 71-70 al Guipúzcoa Basket, superó al combativo Guipúzcoa Basket en un final de infarto, tras un duelo igualado que se resolvió para los locales por su mayor acierto en los últimos segundos, al igual que pasará con el Estudiantes. En este caso, otra joven perla, Dani Díez, falló la última jugada. En uno de los debutantes en esta Liga Andesa de este año, el Andorra, casi gana al Valencia, 64-65. Los valencianos llegaron a dominar por 14 puntos, pero los andorranos remontaron poco a poco hasta ponerse por delante a falta de un minuto. Pero los tiros libres de Lucic y el último lanzamiento fallado, como no, como los anteriores partidos por Gómez, decidió la victoria taronja.
Yo quiero destacar que es un dato un poco injusto, pero en los dos partidos que han jugado el Valencia sin Sato, que está lesionado, los han ganado. Quiero matizar, no es culpa de Sato, ni mucho menos, pero un jugador muy importante como es el del Valencia ha arrancado bastante mal la temporada y lo está notando su equipo, porque el año pasado era la gasolina que movía el bólido de Perasovic, y hoy en día está en un nivel muy bajo de forma, que no se puede decirlo de la edad, porque el año pasado también era un jugador veterano, pero se necesita mucho ese plus que te aportaba Romain Sato, porque si no, Lucci aún no está del todo bien para ser una estrella top del equipo.
Efectivamente. Ahora no te vayas, Antonio. Quiero repasar contigo el quinteto de la jornada. Tenemos como base
a Caser, de Laboral Cucha, base entre comillas, 22 puntos, 4 recuperaciones, 27 de valoración.
Casi nada. ¿El escolta?
Abrines, con 24 puntos, para destacar 6 de 7 en triples.
Y 6 de 6 en tiros libres, que es lo que destacaba también Alejandro Ferrer, 27 de valoración. ¿Como alero?
Otro nuevo aquí en la Liga Andesa, que es Fernando Sanemeterio, de Laboral Cucha, con 26 puntos, 3 de 3 en tiros de 3 y 26 de valoración.
Partidazo. ¿El ala pivot?
A Hanley, de Guipúzcoa Basket, con 11 puntos, 10 rebotes y 21 de valoración.
Y como nuestro pivot tenemos
a otro gran conocido de esta sección, como es Kleber, de Río Natura, con 14 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración.
Y por último, jugador doble figuras.
Pues está claro, por sus porcentajes y por su importancia en el juego, Alex Abrines.
Bueno, pues muy bien. Ahora, Antonio, te insto también a que te quedes, porque vamos a hablar de lo tuyo, de la Euroliga, a ver qué pasó en esta nueva jornada de Euroliga, perdón. Bueno, pues ya estamos aquí, Euroliga, jornada número 7, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, para los que se reenganchen ahora, buenos días a todos. Jornada número 7, como bien ha dicho Paco, de Euroliga, y la lucha por entrar al top 16 cada vez está más caliente. La jornada fue muy diferente para los equipos españoles, porque mientras que el FC Barcelona y el Valencia Basket sufrieron hasta el final para ganar a dos grandes equipos como el Emporio Armani Milán y el Galatasaray, ambos en casa, el Laboral Kucha arrolló contra todo pronóstico al Olympiacos, al que le arrebata su invicto. Como notas negativas, el Real Madrid cayó derrotado ante el Unix Kazán después de hacer un partido realmente malo, mientras que el Alba de Berlín venció al Unicaja con un canastón a falta de 3 segundos del final de Reggie Redding. Si hace una semana fue el Unicaja el que ganara en los últimos segundos con un triple de Basiliades, ahora las tornas han cambiado y perdieron en esa última jugada. Como vamos cargador de información, vamos ya con el repaso de grupos.
Perfecto, empezamos por el grupo A, la derrota del Real Madrid por 75-85 frente al Unix Kazán.
El dato a destacar es que el Real Madrid llevaba sin perder en el Palacio de los Deportes en Euroliga 21 partidos, que eran 21 victorias consecutivas, que se rompe este récord tras la derrota ante el Unix Kazán. Hablábamos hace unas semanas de que Cartil Jarrell no estaba cogiendo la tónica del equipo, pero respondió a un gran equipo como es el Real Madrid con 23 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, llevando el partido por el ritmo que él quería, mucha anotación, mucho ataque fuerte y mucha velocidad. Y a eso le acompañó un pívot tan móvil como Ordior Fischer, con 25 puntos, 8 rebotes y 5 tapones, que ya demostró en España que era un rim protector, como se suele decir en Estados Unidos, muy potente. Zizis, también como dato, superó las 500 asistencias en Euroliga. Para destacar del Real Madrid, para destacar lo malo, quiero decir, el poco acierto exterior y la permisividad defensiva, que está siendo una losa en este inicio de temporada.
Vale, pues pasamos al siguiente. Después de este análisis completísimo del partido, vamos al Ninsi 55, Zalgiris Kaunas 61.
A pesar de que el Zalgiris es un equipo que está muy fuerte y el Ninsi se puede considerar un equipo más flojo, es una victoria muy importante para el Zalgiris, porque ganar en Rusia nunca es fácil. Fue un partido muy pobre, sobre todo ofensivamente, muchos fallos, las defensas muy importantes, pero sobre todo, insisto, la falta de acierto en el tiro, en la que volvió a emerger la figura de James Anderson, que metió 18 puntos, cogió 7 rebotes, con malos porcentajes, pero hay que destacar el liderazgo, sobre todo del jugador, cuando la pelota quemaba.
Eso es, Anadolu Efes 85, Dinamo Sassari 62.
Otro gran partido del Anadolu Efes, que comienza a ajustar la plantilla y a jugar como un equipo, como Ivković le gustaría. El mejor fue una de las perlas del baloncesto europeo, como es Dario Saric, que empieza a coger la manita, empieza a coger minutos en Euroliga y se le nota cada vez más curtido. 18 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración, estando bien respaldado por otra de las perlas, por Cedi Orman y por Mirko Bielica, que también hizo un gran partido. Como clave, la gran defensa ante un equipo muy anotador como el Dinamo Sassari, que dejarlo en 62 puntos siendo un equipo, digamos, de run and gun, es muy importante.
Muy meritorio eso es. El Real Madrid sigue el líder, empatado a victorias con el Efes, seguidos de Zalgiris y Unix Kazán. Vamos ya con el repaso del grupo B. Tenemos la derrota del actual campeón, del vigente campeón, Maccabi 61, CSKA de Moscú 84.
Bueno, esto no es otra más que otra muestra de que el CSKA de Moscú es un equipo buenísimo. O sea, batir con tanta facilidad al Maccabi de Tel Aviv no es tan fácil. Sin Teodosic, insisto, o sea, segundo partido consecutivo que gana el CSKA de Moscú con facilidad sin Teodosic. Sonny Wins cogió el mando del ataque con 19 puntos, mientras que lo de siempre, el juego interior del CSKA de Moscú, no me voy a cansar de insistirlo, es un equipo, es muy potente, con Sasa Kaun 15 puntos, 10 rebotes, y Boronsevich 13 puntos, 6 rebotes, que aplastaron el juego interior con Alestayus y Skorchanitis, a los que no dieron ninguna opción.
Nos vamos hasta Berlín. El Alba Berlín le ganó 79-78 al Unicaja de Málaga.
Sí, el Unicaja de Málaga no pudo ganar en la capital bávara, con una canasta de Reggie Redding, con 17 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, que fue el mejor del partido, y dio la victoria al Alba de Berlín a falta de 3 segundos. El Unicaja se dejó de remontar en el último cuarto, donde encajó un parcial de 26-17. Esta vez, a pesar de hacer buenos partidos, como siempre, Kuzminskas y Toulson no fueron capaces de llegar a la victoria a los de Joan Plaza. Y bueno, cuando tu mejor estrella no tiene el mejor día, si los demás no aportan, como Jason Granger, como Fran Vázquez, que no estuvieron a tope, es complicado ganar en cualquier pista.
Efectivamente, y más que en Alemania, que se está convirtiendo cada vez en una de las plazas más complicadas de ganar en Europa. Y nos vamos ya hasta otra de las pistas complicadas en las que ganar, en Zagreb. El CD Vita ganó 102-83 al Limoges.
Bueno, el resultado lo dice todo. Fue un recital ofensivo de los de Jasmine Repesa y destacamos también otra vez a los jugadores jóvenes de CD Vita, que a pesar de no estar cosechando los resultados que esperaban, están dando mucha rienda suelta a los jugadores jóvenes. Y por ejemplo, el pívot Milon Biran, 24 puntos con 10 de 12 en tiros de campo y 8 rebotes, estuvo imparable ante un Limoges que no dio la cara.
CSKA líder indiscutible, seguido de lejos por Unicaja y Maccabi Letra. Entramos ya en el repaso del grupo C. Fenerbahçe le ganó 89-74 al Turrow.
Bueno, poco que decir. Cómoda victoria a los de Obradovic, recitado ofensivo de Guldo, lo que es bastante normal últimamente, 21 puntos, y sobre todo el partidazo de Nemanja Bjelica con 18 puntos y 11 rebotes, que fue demasiado para el Turro, que además jugó sin su estrella, sin Marty Collins.
El Panathinaikos le ganó 87-72 al Bayern de Múnich.
Antes de empezar esta fase de grupo, se hablaba del Panathinaikos y el Bayern de Múnich como como equipos que podían estar luchando por la entrada, y ambos están en una situación muy diferente. El Panathinaikos la arrolló otra vez al Bayern de Múnich. Egy Slaughter otra vez fue el máximo exponente ofensivo de los de Ivanovic, con 17 puntos, mientras que Mavro Kefalidis, con 16, hizo olvidar la baja de Esteban Batista, que es una de sus referencias ofensivas. Y además, tengo que destacar que DeMarcus Nelson, el base estrella que fichó el Panathinaikos de Estrella Roja, está muy cerca de volver, lo que sería un añadido más al ataque de Panathinaikos, que está muy fuerte.
Una importante noticia, sin duda. Nos vamos ya hasta el Palau. El Barcelona ganó 84-80 al Emporio Armani Milán.
El Fútbol Club Barcelona sigue a lo suyo, ganando 7 victorias, 0 derrotas. Y bueno, aprovecharon la baja de Gentile. Además, sufrieron para ganar el Emporio Armani Milán, a pesar de que, bueno, lo importante, al final se consiguió la victoria y se mantiene un invito en un grupo muy complicado. Para destacar, la aparición de Mario Gessoña, que tenemos ganas de verlo en Euroliga, tenemos ganas de verlo en Liga Endesa, con minutos y con desparpajo, que es lo que tiene. Anotó 13 puntos, hizo un gran partido. Y además, bueno, como siempre, los números de Tommy, 18.7 rebotes, pues fue clave en la victoria.
El FC Barcelona sigue líder indiscutible, seguido por Fenerbahce y Panathinaikos. Bayern de Múnich y Turro cierran el grupo con 1-6. Vamos ya al repaso del grupo D. Estrella Roja ganó 79-62 al Neptunas Klaipeda.
Partido que básicamente se acabó en el primer cuarto. El Estrella Roja acabó con el Neptunas en el infierno serbio con 27-10. Otro show de Boban Marjanovic, que suma y sigue, 24 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 1 de 13 en tiros de campo, que le reclamaban a principio de temporada que diera un paso en adelante, que no se quedara con un pivot más y fuese el mejor.
Pues ha dado varios, ¿no?
Lo está demostrando, y además largos como sus piernas. Además, Jack Ablachi y Luka Mitrovic fueron los escuderos perfectos, otros jugadores jóvenes muy a tener en cuenta.
El Laboral Cucha ganó 89-70 a un Olympiacos, que bueno, vamos a analizarlo ahora.
Es sorprendente porque estaban muy fuertes, había llegado ya Darden, estaban haciendo un equipo mucho más compacto, pero bueno, Olympiacos también suele tener estos accidentes fuera de casa, y más cuando el Laboral Cucha tiene un trío exterior como Ertel, Bertans y Sengheila, que cuando están bien, son un equipo complicado. Además, destacamos el buen trabajo de Begic ante su ex equipo, que tenía una espinita clavada con el Olympiacos después de la mala temporada pasada, y acabó con 12 puntos y 6 rebotes. Por su parte, como dato, Spanulis se convirtió en el cuarto jugador de la historia que llega a los 2.500 puntos en Euroliga, una leyenda.
Nos vamos hasta la Fonteta. El Valencia Basket ganó 78-71 al Galatasaray.
Otro match ball que salva Valencia Basket y tiene esperanzas de llegar al top 16. Uno de los discutidos como Krešimir Lončar, 15 puntos, que fue la referencia ofensiva del equipo, en el que el mejor fue Garangodi.
Vamos ya, si quieres, con el quinteto ideal. Tenemos como base
a Curtis Jarrell de Unis Kazan.
Escolta.
A Reggie Redding de Alba de Berlín.
Alero.
A Nemanja Bjelica de Fenerbahce Urker.
Nuestro 4.
A Dior Fischer, un poco más pivot que 4, de Unis Kazan.
Y nuestro pivot, que ya lo sabemos,
el de siempre, que es Marjanovic, que es el jugador doble figura de la jornada y de momento es el jugador doble figura de Euroliga.
Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias, Antonio, y ya nos vamos directamente al repaso de lo mejor del Lucentum. God decides to talk through them. If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Got an iTunes check, shit, man, I'm parent. About damn time that I got it in my basement. About damn time I got around the country and I hit these stages. Roberto Prada, buenos días.
Dijo Hernán, buenos días.
Hoy me traes malas noticias, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero con el repaso general, si quieres. Empezamos con esta novena jornada de Adecco Plata, cuando tú quieras.
Traigo la realidad informativa. En los partidos de esta jornada 9, Ceba Guadalajara 80, Sornocha 61. El segundo cuarto empezó a decantar la balanza y Guadalajara confirma su momento dulce de juego. Cuarta victoria consecutiva, ahora mismo la segunda mejor racha de la liga. Grupo Eulo en Carrefour, Óvila 53, CB Academy 63. 20-13 terminó el primer cuarto, 11-21 en el segundo, máxima igualdad que los locales rompieron en el tercero con un más 10 que luego ya supieron administrar. Caleb Wright debutó con 20 puntos bajo el brazo y fue el mejor de la academia. Diego Quintana, que maravilló en Alicante, metiendo 5 triples, esta vez solo hizo 2 puntos y además 0-2 en tiro de 3. Basket Pla 84-79 Araberri, al fin estrena su castillero. Pla y CB Academy se queda como farolillo rojo destacado. Y a punto estuvo Pla de hacer récord negativo porque el viernes jugó un partido adelantado de la jornada 12 contra Schuben, que perdió 71-62. Uh-huh. En menos de 48 horas volvió a jugar partido con nuevo técnico, porque Toni Martorell ha sido sustituido por César Sánchez, que se estrenó el viernes y ya sonríe porque ha conseguido por fin una victoria para los de Pla. Destacaron varios jugadores, McKeizer, Riera, Johnson, Domínguez, pero en realidad los porcentajes no hablan bien de ellos. McKeizer hizo un 8 de 22 en tiros de campo, Riera 1 de 7 en triples, así que ganó Pla, pero tiene mucho, mucho que trabajar todavía César Sánchez. Iraurgi 80, Amic Castellón 96, con esta victoria los de Castellón se sitúan colíderes.
Colíderes, eso es.
La segunda parte fue clave para la victoria de Amig. Rompió en el tercer cuarto con un más 10 y liquidó en el último con un más 11. Brandon Garre fue el mejor con 32 de valoración, 19 puntos, 12 rebotes, jugador de Samic. Fede Ucles volvió a brillar, 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Yarruti, pues no fue el de otros días, se quedó en 11 puntos y 5 asistencias. En los castellonenses, próximo rival de Lucentum, muchos nombres propios. Bortolussi, 19 puntos.
Sobre todo en la primera mitad, que llevaba 11.
Wasburg, 18 puntos. Hidalgo, 17 puntos. Cabot, 15 puntos. García Flores, 14 puntos. Y me quedo con tres datos extra. 84-103 en valoraciones de conjunto. 25 asistencias sumó a Mix. Y 3 mates de los castellonenses que demuestran la potencia interior. Uh-huh. Bueno, este es el nuevo colíder. Barça B64, Peixe Galego, Marín 66. Solo 8 puntos hizo el Barça en el tercer cuarto, solo 12 en el último. Bueno, pues con 20 puntos en medio partido es muy difícil ganar, salvo que lo hayas hecho muy, muy bien antes. Y es que el Barça B lo hizo muy, muy bien antes. Ganaba de 20 al descanso el Barça B, pero esto es lo que tienen los filiales. Se vino abajo el equipo y dejó que Marín Peixe Galego le remontara el partido.
Esa falta de veteranía.
Hakanson, protagonista durante toda la semana, 18 puntos, 5 de 8 entre 3. Suleimanovic, 6 de 8 en tiros de campo. Y enfrente, Ike Azotam fue el MVP del partido con 19 puntos y 10 rebotes.
Algo de lo que nos tiene ya acostumbrados.
El último partido de la jornada, Tarragona 69, Getafe 66. Los tarraconenses hicieron la de Lucentum. Primer y último cuarto muy bueno, segundo y tercero desastrosos. Por parciales, para que os hagáis una idea, 19-10, 9-16, 14-25, 27-15. Salvaron los muebles, hicieron lo que Lucentum no pudo. Antonio Gester y Ferran Torres, los mejores como casi siempre. El MVP fue Gester, 20 puntos, 10 rebotes, 24 de valoración. Pero a punto estuvo Boubacar Mongoro de arrebatárselo porque fue el máximo anotador de la jornada con 23 puntos, 5 rebotes y 3 robos. Por cierto, otros 10 puntitos del escolta de 16 años, Víctor Moreno, con 4 de 8 en tiros. Esta semana descansaba Schuben y digo descansaba entre comillas porque sabemos que jugó viernes. Repasamos la clasificación rápido. Ahora mismo colideran Amic Castelló y Lucentum con 8 victorias cada uno. Cáceres es tercero con 7 victorias. Sami Giraurgi cuarto con 6. Grupo de 3, Eulen Carrefour, Ceba Guadalajara, Sornocha tienen 5 victorias. Tarragona, Marín Peixe Galego y Getafe tienen 4. Schuben de Cambados y Barça B están con 3. Y los 3 últimos, Basket Pla, una victoria y Araberri también una victoria. Y el último, CB Academy, que todavía no conoce la victoria. Una jornada menos ha jugado los de la Academia. Uh-huh. Tienen 8 partidos jugados, pero han perdido todos.
Bueno, pues si te parece bien, entramos ya en materia de Lucentum y creo que tenemos al otro lado del teléfono a un invitado muy especial. Buenos días, Alejandro Navajas.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Pues nada, adelante Roberto con el análisis en profundidad de nuestro Lucentum, que llegó la primera derrota y con los siguientes datos.
Hola Alex, buenos días.
Hola, buenas, buenos días.
Bueno, vamos a repasar como hacemos cada semana el partido de Lucentum. El máximo anotador lo tenemos al otro lado del teléfono, Alejandro Navajas, 17 puntos, 4 triples en el último cuarto y 3 de ellos en un minuto, es que es inaudito. Rebotes, el máximo rebotador fue Johan Cody con 8 capturas y el MVP del partido, Alejandro Navajas, con 22 de valoración. Y si Lucentum copa todos los puestos, ¿por qué perdió el partido? Bueno, se rompió la baraja, que podríamos decir. La primera derrota de la temporada, no hay récord de 9 consecutivas. Peleó hasta el final el equipo, dijo Cuco al final del partido a micrófonos de la cadena SER. Pese a la derrota, este equipo es una roca. Pero la imagen fue un tanto preocupante. Salió muy bien Lucentum y se desfondó tras el primer cuarto. 0 triples de 15 intentos entre el segundo y el tercer cuarto. Al final, 10 de 29 en triples, pero es que 5 de 6 en el primer cuarto y 5 de 7 en el último. Esta vez el rebote tampoco fue la lacra. 36 rebotes hizo Lucentum, 39 Cáceres. La máxima ventaja de Lucentum llegaba en el segundo cuarto con un 29-20. La máxima de Cáceres en el último con un 42-54, un más 12. Paso al frente de Cody, paso atrás de Samu Domínguez. Mal día tuvo Javi Marín, un punto en 27 minutos. Y Vidal y González tampoco pudieron llenar ese hueco. Cuco lo intentó todo, jugó con dos bases, usó rotaciones fuera de las esperadas, probó todas las parejas interiores posibles.
Pero un poco desesperado, ¿no? Con todo ese...
No hubo lugar. Y aprovechando que tenemos a Alex, y ahora que ya hemos puesto en situación a todos los oyentes, ¿cómo está el vestuario después de este partido, Alex?
No, bueno, el vestuario está bien, la verdad. Sabemos que un partido que, bueno, en el primer cuarto vimos que podíamos sacar el partido, ¿no? Tuvimos un par de ventajas de 8 o 10 puntos y vimos que estábamos jugando bien, pero bueno, es cierto que nos atrancamos en segundo, tercer, cuarto y quisimos solucionarlo a base de triples que no entraban y bueno, eso hace que al final, si no metes esos triples, pues el equipo contrario coja confianza y bueno, y se fueron a 10 puntos, así más o menos fueron. Y cuando ya quisimos reaccionar en el último cuarto, que bueno, hace así unos cuantos triples así de manera un poco insólita, ¿no? Así, pero ya no quedaba tiempo, nos faltó yo creo que un minuto o dos minutos más y el partido lo hubiéramos disputado y se podría haber decantado de cualquier lado. Pero ya digo que el equipo está bien, ¿no? Hemos hecho un gran inicio de temporada, hemos perdido un partido que bueno, que ya he dicho podíamos haber sacado, pero no ha sido así. El equipo no tiene que cundirse para nada porque hemos hecho un gran inicio y lo único que tengo que hacer es pensar en el siguiente partido y no venir nada abajo para nada.
Sí, yo creo que cualquier aficionado habría firmado un 8-1 en la jornada 9, pero eso no quita que perder al final pues duela. Pero ahora, como dices tú, llega Castellón, que os ganó dos veces en pretemporada. ¿Apetece más la revancha o qué es jugar contra el colíder?
Claro, estos son los partidos bonitos, ¿no? Estos son partidos que nos gusta jugar a todos, partidos que uno le gusta demostrar lo que el equipo está ahí arriba por algo, ¿no? Y son partidos ilusionantes y que lo vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo, ¿no? Venimos de una derrota, pero bueno, eso no quita nada, que nosotros seguimos con las mismas ganas de ganar a cualquiera y más si es un equipo que sabemos que es uno de los equipos que va a estar arriba al final de la liga. Y lo afrontamos con más ilusión que cualquier otro partido.
Se ha acostumbrado el equipo a vivir quizás en la cuerda floja, en parte porque los rivales también juegan y en parte porque sigue habiendo puntos que pulir. ¿Dónde crees que tiene que trabajar más Lucentum?
Yo creo que lo que más tenemos que trabajar sobre todo es los momentos que nos anotamos con facilidad, que son bastantes momentos, nos pagan muchos partidos que no encontramos un juego fluido del equipo. Es un momento de tener la cabeza más fría, sobre todo, y bueno, saber que no hay que llegar y tirar a la primera, que si se van de 3-4 puntos no pasa nada, si no metemos un triple y nos ponemos... Yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar y si sabemos mantener la cabeza fría en momentos importantes va a hacer que todos los partidos lo luchemos y lo compitamos hasta el final.
Y de momento la defensa funciona bien, 65 puntos ha metido uno de los líderes de la Deco Plata, salvo ese pequeño descuido en contra el CBA. La defensa está funcionando, pero hay que hacer hincapié en el tema de ofensivo, que como también había comentado Roberto, falta fluidez, faltan ideas a veces, aunque Cucu prueba miles de cosas y miles de sistemas.
Sí, bueno, está claro que hay partidos en que no se juega como uno quiere, ¿no? Hay partidos que el equipo contrario te ha hecho un buen scout y te ha parado a jugadores importantes o ese día esos jugadores no están acertados y lo que tenemos que tener es pues saber que eso, que hay momentos que lo vamos a pasar un poco mal en ese sentido y tener la cabeza fría y saber que bueno, nosotros el entrenamiento y todo, entrenamos muchas cosas para solucionar esos problemas y mejorarlo en ese sentido. Y respecto a la defensa, sí, yo creo que es lo más importante y es lo que mejor estamos haciendo y ahí es donde se dan los resultados, ¿no? Yo creo que los partidos se ganan siempre en defensa, después en ataque, bueno, que el día que está acertado llega a los 100 puntos, ese día lo ganará, pero eso se da uno de cada 5 partidos o 6, y el punto fuerte siempre tiene que ser la defensa.
Y la última, Roberto.
Aprovechando que tenemos los micrófonos, por primera vez esta temporada en Radio UMH, yo quería saber y que nos contaras qué te motivó a fichar por Lucentum y no me digas que era que estaba Adri Fuentes en el equipo.
Bueno, de repente fue algo importante también, ¿no? Él me habló mucho del equipo y todo eso, pero bueno, lo principal, sobre todo el proyecto deportivo, me ilusionó bastante la idea del equipo que tiene aspiraciones a subir y ese proyecto deportivo, pues también la oportunidad de compaginar los estudios que me vino bien, la verdad, y bueno, y la gana de seguir creciendo como jugador, ¿no? Tenía otras opciones así, pero que tampoco me convencieron tanto, y aquí la verdad que bueno, no me lo pensé mucho, pues comentarme que tenía opción de firma aquí.
Bueno, perdona, Alex, que tenga que cortarte porque llegamos al final del programa. Otro día hablamos con más calma. Muchas gracias por atendernos en los micrófonos de Radio UMH.
Eso es, muchísimas gracias, Alex. Y nosotros nos desplazamos. Invitamos a todos los oyentes a que nos escuchen el próximo viernes de 11 a 11 y media aquí en Radio UMH.
Radio UMH.